Radio 5 Todo Noticias. Euskadi.
Egunon Euskadi, hasta las 9 repasamos la actualidad de nuestra comunidad en esta jornada de cielos cubiertos con lluvias intermitentes y 11 grados de temperatura en Bilbao, 10 en San Sebastián y 9 en Vitoria. Javier Andrés, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos cuenta qué va a ocurrir en las próximas horas. Javier, egunon.
Egunon, hoy en el País Vasco las temperaturas se mantienen sin cambios significativos. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Bilbao y San Sebastián 12 en Vitoria-Gasteiz. Hoy en el norte tendremos cielos nubosos o cubiertos, en el resto intervalos nubosos. Tenemos lluvias débiles generalizadas, localmente moderadas, que a partir de mediodía serán menos probables y dispersas en el litoral y que tenderán a remitir al final del día. En cuanto al viento, por último, será de intensidad floja de componente noroeste, moderado y racheado durante las horas centrales en la costa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos trasladamos hasta el Gabinete de Prensa de Seguridad para saber cómo se circula hasta ahora por la red viaria vasca. Eguno, buenos días.
Situación complicada en estos momentos para circular por la red viaria del País Vasco. En primer lugar, tenemos que dar cuenta, desgraciadamente, de un accidente mortal que ha ocurrido esta mañana en la variante de Donostia, en la carretera Guipúzcoa 20, a la altura de la salida del enlace de Herrera, sentido Bilbao. En este accidente se han visto implicados varios vehículos y, desgraciadamente, la conductora de una motocicleta ha fallecido. En estos momentos están dando paso por el arcén y este incidente está generando retenciones que afectan a todo el tramo, un tramo entre 2 y 3 kilómetros de la variante de Donostia. Asimismo, también tenemos que dar cuenta de la avería de un camión en la A1 en Agurain, sentido Burgos, que obliga a cortar el carril derecho, y también un accidente en Vizcaya en la Nacional 637 en Derio, sentido Donostia, donde se ha salido de la calzada un vehículo que hay que retirar. En el resto de la red viaria, de momento del País Vasco, se circula con normalidad, pero eso sí, recomendar precaución por la presencia de la lluvia en nuestras carreteras, que está dificultando esta jornada.
Dos hombres han sido detenidos esta madrugada en San Sebastián, acusados de un delito de homicidio por su presunta implicación en el fallecimiento de otro varón encontrado muerto en el interior de una vivienda con indicios de criminalidad. Los hechos tenían lugar en torno a las 12:30, cuando agentes de la Ertzaintza, tras recibir una llamada alertando de un incidente en una vivienda, se trasladaban a un domicilio ubicado en el barrio del Antiguo, en el que localizaban a un hombre muerto tendido en el suelo con signos de violencia. Poco después detenían a los dos hombres que se encontraban en el interior de la vivienda por su posible implicación en la muerte. A esta hora permanecen en dependencias policiales mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido. También continúa en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial el hombre de 49 años detenido la pasada tarde tras atacar con un spray de pimienta al candidato al Lehendakari del PNV y cabeza de lista de la formación por Vizcaya, Imanol Pradales, quien tenía que ser trasladado al Hospital de Cruces, donde certificó que no sufrió lesiones graves. En el momento de la agresión, Pradales se encontraba en la vía pública tras haber tomado parte en un mitin de campaña electoral en Baracaldo. El atacante era detenido por la Ertzaintza minutos después en el lugar en el que se produjo el ataque. Y en el otro lado de la balanza, un operario del Servicio Municipal de Limpieza de Bilbao y un ciudadano rescataban ayer a una joven que se encontraba en la ría a la altura del puente de San Antón. Tras percatarse de la presencia de la mujer en el agua, tanto el trabajador como el transeúnte se tiraban a la ría, logrando rescatar a la mujer de unos 30 años. Era trasladada posteriormente a un centro hospitalario. Y se abre una puerta al traslado desde Tailandia de Alex García, el vecino de Donosti, que permanece ingresado en estado grave en un hospital de Bangkok. El Ministerio de Defensa estudia fletar un avión militar para su repatriación. Usoa Martín, su mujer, ha recibido con esperanza la noticia.
Al saber que al final el Ministerio de Defensa está actuando y está estudiando el caso, pues bueno, dentro de todo este túnel oscuro, pues vemos un poco de luz.
Y la Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 17 años de cárcel al acusado de agredir sexualmente durante casi 30 años a su sobrina, a la que también robó en numerosas ocasiones, recurriendo a la violencia y la intimidación. La sentencia, que puede ser recurrida, considera aprobado un largo historial de abusos, vejaciones y agresiones por parte del condenado a la víctima con la que convivía en el domicilio familiar. El condenado no podrá aproximarse a menos de 500 metros de la joven, a su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que frecuente, ni podrá comunicarse con ella por un periodo de 19 años. En Euskadi, desde 2003, 53 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 10 de ellas tenían hijos. A ellos se dirigen las ayudas económicas recogidas en el decreto del Gobierno vasco, con el que pretende contribuir a reparar el daño, además de permitir reforzar el apoyo y asistencia a esos menores por su especial situación de vulnerabilidad. Nerea Melgosa, consejera de Asuntos Sociales.
Son víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres, especialmente las personas que sufrieron el asesinato de su madre siendo menores. Este decreto supone un paso más en el apoyo y protección de las personas menores huérfanas, porque un hombre decidió matar a su madre.
Se trata de una ayuda anual que se percibirá hasta la mayoría de edad o hasta los 25 años en caso de jóvenes que estudien, tengan una dependencia o una discapacidad. Y abrimos página laboral. Representantes sindicales de las principales empresas industriales de Vizcaya han pedido al Gobierno vasco que se implique en la búsqueda de un inversor que permita mantener la actividad en Mecaner ante la decisión de la multinacional Stellantis de presentar un ERE de extinción que supondrá el cierre de la empresa de Urduliz. La multinacional ha mostrado su voluntad de vender los terrenos y ha ofrecido a los trabajadores mantener sus puestos de trabajo en otras empresas fuera de Euskadi. La plantilla, compuesta por 148 empleados en huelga desde el pasado 14 de marzo, asegura que Mecaner es viable y reclama la formación de una mesa a tres en la que el Gobierno vasco actúe de mediador. Juan Mari Cruz, delegado de SK en Mecaner.
A ver qué va a pasar con terrenos, herramientas, prensas, etc. La postura de Stellantis lo ha dejado clara. Lo único de lo que quieren hablar es de cierre. Sí han ofrecido salidas a empresas, pues manteniendo un poquito lo que tenemos, pero claro, con todo lo que ello conlleva. O sea, al final la gente lo que quiere es seguir trabajando en Mecaner.
Y los trabajadores de Artes Gráficas de Vizcaya han iniciado un calendario de movilizaciones que culminarán en 4 días de huelga, el 29 y 30 de este mes y 22 y 23 de mayo, para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio sectorial. Recuerdan que este convenio decayó hace 13 años sin que la patronal haya mostrado verdadera voluntad para renovarlo tras 12 reuniones de la mesa negociadora. Los sindicatos han presentado un decálogo unitario con sus reivindicaciones. Miquel Echevarría, de ELA.
Recuperar el poder adquisitivo perdido en los ejercicios 2012-2023, incrementos por encima del IPC en los años de vigencia, queremos más reducción de jornada, elementos que vayan en contra de la precariedad que existe en el sector.
Y el sector precisamente de artes gráficas en Vizcaya está integrado por unos 2.000 trabajadores. Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha condenado a Osakidetza por vulnerar el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical de Comisiones Obreras al haber modificado de manera unilateral los horarios de los centros de salud y los PACs de atención primaria en la Navidad de 2022, pese a ser un tema que debe negociarse en la mesa sectorial. Y los pensionistas alaveses vuelven a salir a las calles en Vitoria. Esta vez se concentrarán a mediodía en la Plaza Nueva. El acto se desarrollará bajo el lema Deriva Feminista con el tema de cuidados para denunciar la brecha de género que sufren las mujeres del colectivo. Iñaki Martín, portavoz.
Mujeres que no han podido cotizar porque pues tuvieron que irse a sus casas a cuidar de la familia y que no han podido cotizar los años suficientes para poder tener una pensión digna.
La Hacienda de Vizcaya ha comenzado a pagar a los contribuyentes que ya han presentado su declaración en la campaña de la renta 2023 con resultado a devolver. En concreto, ayer ingresó más de 45 millones y medio de euros a cerca de 38.000 contribuyentes. La devolución media de estas primeras declaraciones asciende a 1.213 euros. Y hoy van a dar comienzo a los trabajos de construcción de la tubería que conectará Legarda, Mandojana, Artaza y Gereña a la red principal de aguas de Vitoria, una medida que permitirá decir adiós a los problemas de contaminación de agua por nitratos en estos municipios. Desde finales de febrero, el Servicio de Aguas Municipales, Anvisa, ha abastecido a estos vecinos con garrafas y botellas, una situación que les ha llevado a movilizarse frente al Ayuntamiento de la capital alavesa. Juan Carlos Gastiain es el presidente de la Junta Administrativa de Legarda.
Que empiecen con ganas, que el puente de San Prudencio lo cojan bien para descansar y para ver si la primera semana de mayo podemos tener todo terminado y tenemos el agua ya.
Antes de verano está previsto que el barrio Donostiarra de Igeldo se convierta de forma oficial en una entidad local menor. Tras la victoria del sí en el referéndum del pasado domingo, ahora es la Diputación Foral la que tendrá que dar el ok con dos informes, uno jurídico y otro de Hacienda. El alcalde, Eneko Goya, se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de este proyecto.
Estamos al inicio de un camino y eso quiero que quede claro, es decir, esto no es algo que cambiará de un día para otro, pero yo soy optimista en el sentido de que también ha requerido mucho trabajo y mucho esfuerzo y hemos sido capaces de llegar a un acuerdo.
Hasta el jueves Bilbao acoge la cumbre de la industria de la alimentación Food for Future, que reúne a más de 250 firmas expositoras y más de 400 ponentes internacionales para compartir estrategias que hagan de este sector más verde, sostenible y tecnológico. Avances como una impresora 3D con la que producir, por ejemplo, chuletas enriquecidas. Pachi Larumbe, de la empresa Acus.
Con carne real, pero que se utiliza para cosas que tienen menor valor, pero es buena carne. Y luego, como para que una chuleta esté rica necesita grasa, le hemos quitado toda la grasa saturada y hemos reimpreso la chuleta con grasa vegetal. Y hacemos una carne que tiene poco colesterol, que además en la grasa es un vehículo bueno para meterle, por ejemplo, omega 3, vitamina D o magnesio.
Y en el plano cultural les contamos que la escritora Carmele Jayo será esta tarde la protagonista del programa Días del Libro 2024 de Vitoria, promovido por el Consistorio Gasteiztarra para fomentar la lectura. Una charla que tendrá lugar a las 7 en el Palacio de Villasuso. Ya para la información del deporte que hoy nos trae Ana Cortés. Buenos días, Egunon.
Muy buenos días. Primer partido del play-in que perdió Baskonia frente a Maccabi, 113-85, en un encuentro que se disputó a puerta cerrada y se quedó sin opción a la séptima plaza de la Euroliga. Ahora tendrá que luchar por la octava en el partido que disputará este viernes en el Wes Arena frente al Virtus de Bolonia. Ayer los baskonistas hicieron un mal encuentro con poca concentración sobre la cancha y poca intensidad frente a un Maccabi que estuvo sin duda mucho más acertado. Este es Dusko Ivanovic.
Hay que felicitar a Maccabi, que ha sido mejor. Ha jugado partido este importante como tenía que jugar. Nosotros nos faltaba agresividad, sobre todo en principio. Después intentamos algo, pero esta noche no estamos. Bueno, esto es que hay que olvidar y concentrarse en el próximo partido, que tenemos posibilidad de jugar a playoff.
Bueno, pues como dice el técnico montenegrino, ahora le toca a Baskonia el segundo capítulo del play-in. Tendrá que ganar al Virtus para meterse en los play-offs. ¿Están preparados, según Ivanovic?
Nosotros vamos a tener suficiente tiempo de descansar y recuperarse y preparar el partido y tenemos que salir. Esto es única, última posibilidad de jugar play-off.
Si ganan, se medirán al Real Madrid en esos play-offs. Mientras en fútbol hay emoción en primera, pero también en segunda división, donde la emoción es máxima. El Eibar busca el ascenso directo, ahora mismo es segundo, mientras que la Morevieta luchará por evitar el descenso. Han sumado 21 puntos de los últimos 30 y si ganan al Valladolid el domingo van a salir del descenso. Este es su técnico, Jandro Castro.
Pues las dinámicas, la mentalidad es diferente. Lo vemos ya más cerca todo, vemos un poco más de luz y esa confianza los jugadores hace que den mucho más. Los míos estaban bien, de buenas sensaciones y bien, y ahora están muy muy bien porque mentalmente ha cambiado.
Bueno, vamos a ver si el Eibar vuelve a primera y el Amorebieta se salva en ciclismo y cerramos ya el deporte. Juan Ayuso, Pello Bilbao y Oier Lazcano serán las bazas españolas en la edición 88 de la Flecha Varona.
21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco.
Si has solicitado tu voto por correo, ya puedes emitirlo. Se ha ampliado el plazo. Último día, 18 de abril. Más información en el 012 y en la página web euskadi.eus. Gobierno Vasco.